Análisis.
Opinión.
Derechos.
Libertad de expresión.
Independencia judicial.
Autonomía y cero corrupción en la justicia.
Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales.
Estamos acá entonces también por la libertad de expresión. Estamos acá también por el hecho de reclamar frente a todos los derechos que se han visto mermados por parte de la clase trabajadora, que de una u otra manera se han visto impedidos, al punto de que el día de hoy se ha criminalizado la protesta en el Ecuador mediante el derecho a la huelga.
Y demandamos de manera inmediata la puesta en libertad de nuestros compañeros, los maestros y maestras del país.
No le tenemos miedo a los golpes.
Saludos cordiales desde el programa radial Ojo a la Justicia. Les saluda Andrés Mendoza en este nuevo programa. El día de hoy continuamos con la serie de entrevistas de la serie Democracia y Justicia en el Ecuador, pues en días anteriores el país vivió días agitados. Nuestro primer invitado es Decio Machado, quien nos da un análisis de la situación política luego del paro nacional convocado por el movimiento indígena.
Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un punto de inflexión, digamos, en la política ecuatoriana, ¿no?, de los últimos años. Es decir, hay una recuperación de la iniciativa política por parte de las organizaciones sociales y, digamos, el tejido social que podríamos definir de izquierdas. Es decir, que esto se había perdido en los últimos meses, consecuencia de las movilizaciones de la derecha, las banderas negras y todas estas cosas que hemos estado viendo en base a la ley de herencias y plusvalía, y ahora, digamos, de alguna forma la izquierda ha recuperado, digamos, esa iniciativa política. El gobierno, consecuencia de eso, quiero decir, ha tenido que articular estas lógicas de los diálogos nacionales, que no deja de ser una estrategia un poco patética, porque al final dialogan con las propias orlas, que son los sectores que están vinculados al propio oficialismo, pero bueno, de alguna forma ha tenido que armar esto, y bueno, está todo, digamos, que yo creo que hay una situación en disputa. Es decir, está encima de la mesa la clara resistencia de la población ecuatoriana a las iniciativas de reforma constitucional, y en este sentido, pues es de esperar que de aquí a fin de año asistamos a un momento caliente de la política ecuatoriana.
La justicia como aparato represor.
Bueno, yo creo que de alguna forma lo que ha estado instalando este gobierno también durante estos años ha sido la lógica esta de un Estado de carácter disciplinario, ¿no? Quiero decir que lo que estamos asistiendo es a un modelo de sociedad de control en el cual, bueno, pues hemos visto ya múltiples sucesos que tienen que ver con intervención sobre correos electrónicos, es decir, sobre computadoras, escuchas, etcétera. Quiero decir que te demuestra que hay, digamos, un aparataje por parte del Estado importante que pretende controlar, digamos, los movimientos de las disidencias en el marco de la ciudadanía. En ese concepto, es decir, claro, evidentemente la máxima expresión de eso son las movilizaciones de calle. La derecha, los sectores conservadores en este país y aquí en Quito concretamente se han movilizado, digamos, en la puerta de la Chiris, han tenido capacidad de convocatoria en la puerta de la Chiris durante un tiempo determinado en el marco de esas leyes que hablábamos anteriormente, pero, digamos, no articulaba tejido social organizado, es decir, que es lo que se ha articulado, digamos, en los marcos de las convocatorias de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas de izquierdas. Y ante esto la reacción del Estado es una reacción represora. Yo creo que evidentemente esto desenmascara un modelo de gobierno, como te decía, con un corte disciplinario y autoritario, y al mismo tiempo te demuestra que el conflicto y realmente el enemigo de este tipo de gobiernos no es los sectores conservadores o del capital, sino que son realmente los sectores populares que se movilizan en el marco de, digamos, de reclamos y demandas de la ciudadanía.
¿Qué nos queda a las organizaciones sociales luego de repensar lo que pasa en el país?
Reinventar la política. Quiero decir que, o sea, ese fue el gran reto que no ha sabido cumplir Alianza País. Es decir, en el año 2006, cuando apareció esta figura, este outsider de la política que era Rafael Correa, y toda la iniciativa que se conformó en torno a Alianza País, lo que se planteó es que iba a haber un país nuevo, porque iba a haber una relectura de la política, iba a haber una nueva construcción del concepto de la política en el Ecuador. hemos visto casi 9 años después de que lo que ha pasado es todo lo contrario. Lo que se ha construido en el oficialismo ha sido la neopartidocracia del siglo XXI, es decir, y no un nuevo concepto de intervención política. La consecuencia de esto es que si tú hablas con la ciudadanía no tiene ninguna ilusión política en el Ecuador en este momento. Le vota al que considera menos malo, es decir, los niveles de participación en el tejido social organizado en el Ecuador en este momento son más bajos, y esto te lo puede demostrar incluso el Latino Barómetro y elementos de esta y indicadores de estas características, más bajos incluso que los que había en el año 2007, es decir, que el correísmo ha desincentivado la participación social, desde el padre de escuela hasta la intervención de un vecino en un condominio, pasando evidentemente por la articulación social de las organizaciones populares, y esto lo que significa es que hay que reinventar la política, porque es el ciudadano y la ciudadana, son los trabajadores y las trabajadoras, es decir, es el ciudadano de a pie el que tiene que volver a reposicionarse como actor fundamental de la política, no a través de representantes, ni de liderazgos mesiánicos, ni de representantes en la Asamblea Nacional, ni nada de eso, sino si la propia ciudadanía es la que debe retomar de alguna forma en sus manos el protagonismo político para transformar la sociedad. Y esto es un trabajo fundamental que se debe articular desde el tejido social organizado, y creo que este es el gran reto que le correspondería a los movimientos sociales del Ecuador en esa lógica de regeneración de los propios movimientos sociales del Ecuador y rearticulación o reconsideración de una nueva forma de entender y hacer la política en este país.
Por otro lado, Alfredo Jaramillo, estudiante de posgrado de la Universidad Andina, hace un análisis de la situación nacional, en especial a las afectaciones a la academia ecuatoriana.
Bueno, agradecerte por la entrevista y mencionar que durante estos 8 años, un poco más de 8 años de correísmo, lo que se ha hecho institucionalmente desde el Estado es dilapidar la estructura de educación que existía por un modelo importado de parte de las universidades europeas y norteamericanas. Yo creo, ¿no?, personalmente, que hay una escasez de identidad de parte de políticas educativas identitarias, ¿no?, para que se ejecuten en el país. Son modelos importados los que se han venido trayendo, y eso ha producido que la universidad ya no se piense a sí misma. La universidad ecuatoriana ya no se piensa a sí misma, ya no medita, ya no reflexiona sobre sus programas académicos, porque todos y cada uno de estos están enfocados a reproducir la matriz de pensamiento de parte del gobierno, una matriz neocolonial, eurocéntrica, ¿no?, que se sustenta en conceptos como el de indios fracasados, que habían dicho hace unas semanas, o la deslegitimación del otro. Todo eso en el marco del cambio, ¿no es cierto?, de la matriz productiva.
¿La calificación de las universidades ecuatorianas fue acorde a la realidad local?
No, el correísmo lo que hizo fue coger y barrer absolutamente con todo lo que encontró en su camino. No hubo un proceso adecuado de socialización, no hubo un proceso adecuado de consulta a sus principales actores. Mira, tal es el caso que, por ejemplo, la autonomía universitaria quedó dilapidada. Ya no existe autonomía universitaria en las universidades públicas. Los estudiantes, los profesores, la gente antes iba a las universidades a tratar sobre la política, desde lo académico y desde lo filosófico, desde las calles, desde distintos espacios acudían a la universidad. La política fue satanizada. El principal error que se cometió dentro de eso fue confundir la mala política que se había realizado 3 décadas atrás en la universidad ecuatoriana, ¿no? Utilizar eso como argumento para dilapidar todo un sistema donde pagaron justos por pecadores, donde con la entrada de la ley de educación superior pagó piso la autonomía universitaria, ahora los rectores y decanos los rectores son elegidos por el presidente, se crearon universidades elefantes blancos como Yachay, como Iquiam, ¿no?, con profesores extranjeros que ganan altas sumas de dinero, que no generan ningún producto científico.
¿Qué tan efectiva será la metodología gubernamental en la academia?
el intento del correísmo es de generar una estructura de pensamiento a través de lo que académicamente hablando Michel Desertot denominó instituciones del saber, para que se reproduzca el esquema de pensamiento, la línea correísta, ¿no? Todo está enfocado en ese ámbito, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más preocupante dentro de esto? Yo creo que el correísmo tuvo una necesidad desesperada por dejar un legado en lo social, en lo académico, y no lo ha podido cumplir, ¿no? Y por eso se levantaron estas universidades de elefante blanco que no le han generado ningún producto académico ni científico al país, sino más bien han dejado vestigios de casos de corrupción que han sido mencionados por los distintos medios de comunicación y minimizados por la prensa pública, entre paréntesis gubernamental, porque eso es lo que es una extensión del gobierno, los medios de comunicación como El Telégrafo, como Ecuador TV, como la radio pública y demás.
Ecuador y su camino nuevo, luego de la marcha del 13 de agosto.
O sea, a mí me parece que eso es extremadamente preocupante, ¿no? Porque aquí en Ecuador se está viviendo un proceso súper interesante. Me parece que las últimas movilizaciones que se produjeron el pasado 13 de agosto, ¿no? Y que iniciaron el 2 desde la marcha en Tundaime, ¿no? Fueron el inicio, ¿no? O más bien dicho, dieron la pauta para retomar la construcción de lo nacional popular, ¿no? Como antítesis al populismo que se encuentra actualmente y a toda la estructura clientelar que ha levantado el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Ese tipo de construcción del sujeto político autónomo, ¿no? Digamos, se presenta como la antítesis de la propuesta gubernamental, porque al gobierno, ¿qué es lo que le conviene? Al gobierno le conviene tener sujetos completamente desarraigados, atomizados, ¿no? Masas de maniobra, no sujetos que tengan conciencia en sí y para sí. Es decir, lo que al correísmo le interesa simple y llanamente es mantener y seguir sosteniendo su estructura, ¿no? Con el presidente de la República, sus ministros y toda una serie de mediadores.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.